Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por la primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días, reciban como siempre un saludo afectuoso de parte de los funcionarios y empleados del Poder Judicial en este su programa Una Hora con la Justicia, que transmitimos por la frecuencia de Radio La Primerísima en 680 AM y 91.7 FM. Ya estamos en las dos frecuencias, ¿verdad? Al aire, ya estamos. La semana pasada, en las cuatro frecuencias, ¿verdad? Ya la semana pasada tuvimos algunos problemas técnicos y solamente nos pudieron escuchar a través de las frecuencias de FM. Pero ya hoy estamos al aire habitualmente, como siempre, en la frecuencia 680 AM y 91.7 FM. Les saluda, como todos los jueves, sus amigos, el doctor Gerardo Rodríguez Olivas, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien les habla, Roberto Larios Méndez, director general de comunicación del Poder Judicial. Nos acompañan los jóvenes periodistas judiciales María Elsa Vaca Suárez y Carlos Domingo Ferrey García. Esta mañana tenemos como invitada de honor muy especial, siempre nos congratulamos cuando ella nos acompaña en la radio, la doctora Ligia Victoria Molina Argüello, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, fundadora y mentora de este espacio radial. Con ella estaremos conversando sobre diversos aspectos, entre ellos algunos detalles interesantes de la recién pasada consulta del nuevo Código Procesal Civil que se realizó en la Asamblea Nacional y que ha sido una de las consultas más amplias que se ha realizado de una legislación tan importante, según lo han afirmado en su momento la diputada Irma Dávila, presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, y el jefe de la bancada sandinista, de diputado Edwin Castro Rivera, quienes estuvieron al frente de esta consulta, en la cual, por supuesto, también participó la Comisión Técnica Redactora de la Corte Suprema de Justicia, que elaboró el proyecto de ley encabezado por la doctora Ligia Molina Argüello, quien está ya con nosotros en cabina para compartir esta mañana. De inmediato los dejamos con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial.
Noticias del Poder Judicial.
De la Corte Suprema de Justicia concluyó que la Ley 779 no es inconstitucional.
primeras tres audiencias orales en historia de juicios laborales.
Exitoso encuentro del Consejo Judicial de Centroamérica y Caribe.
Exaltan habilidades de los hombres cuando ejercen la guarda de los hijos.
Rostro humano de la justicia en Congreso Regional de Jueces.
Exhortan a los hombres a buscar nueva masculinidad.
Jalapa demanda más recursos para combatir la criminalidad.
Usuarios del registro público satisfechos con tabla de avisos.
Primera promesa de ley de abogados y notarios en cumplimiento del acuerdo del trámite simplificado.
DIRAC inaugura capacitación en mediación básica.
La ley integral contra la violencia hacia la mujer no es inconstitucional, no es discriminatoria, permite los beneficios de la ley 745 y no es confiscatoria contra el hombre, concluyó la comisión creada por la Corte Suprema de Justicia para analizar los señalamientos hechos por algunos grupos de la sociedad contra la ley. La comisión de la Corte Suprema, creada para analizar si la ley integral contra la violencia hacia la mujer raya con lo constitucional, llegó a la conclusión de que no es inconstitucional, afirmó la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Juana Méndez Pérez, durante un encuentro sostenido con los administradores de la justicia en Masaya y Carazo.
Los juzgados tercero, cuarto y quinto del Distrito del Trabajo y de la Seguridad Social de Managua celebraron la mañana de este lunes 1 de julio las primeras tres audiencias orales en la historia de la justicia penal de la justicia laboral del país, como lo establece el Código Procesal del Trabajo, que entró en vigencia el 29 de mayo pasado. Las juezas Arlen Cuadra, Concepción Moreira y Mayra Wu, titulares de tercero, cuarto y quinto de Distrito del Trabajo, dirigieron cada una de las audiencias de conciliación y juicio ante la mirada atenta de las partes, magistrados del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones, jueces de Distrito del Trabajo recién nombrados por la Corte Suprema de Justicia, abogados litigantes y los medios de comunicación.
Con la firma de la Declaración de Santo Domingo concluyó la tercera reunión del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, en donde los poderes judiciales adscritos al organismo reafirmaron su interés en la promoción y construcción de políticas judiciales comunes que resulten en beneficio mutuo y sirvan para enriquecer la región. El encuentro realizado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, contó con la participación de los presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Honduras, República Dominicana y representantes de las Cortes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y El Salvador.
Un estudio realizado con un grupo de hombres a quienes las juezas primero y segundo de familia concedieron la guarda de sus hijos e hijas entre el año 2009 y 2011, estableció que ellos poseen las mismas capacidades y destrezas para ejercerla como harían las mujeres. Las autoras de la investigación titulada Ejercicio de la Responsabilidad Paterna Post Sentencia Judicial en los Juzgados de Familia de Managua, junio 2009 y septiembre 2011, son las trabajadoras sociales María de Lourdes Medina Manzanares y Ana Verónica Álvarez Roberts, miembros del equipo multidisciplinario de la ahora Complejo Judicial de Familia.
El juez es un ser humano consciente de su vocación. Es una persona llamada a defender la ley, pero también estigmatizada por la sociedad que olvida que este también es un ser humano, manifestó la jueza séptimo local civil de Managua, doctora Sandra Molina Cabezas, al presentar su ponencia Condiciones de Vida de Jueces y Magistrados de Nicaragua. Esto durante el primer Congreso Regional de Integración de la Función Judicial realizado en Managua. Situaciones adversas como la falta de vehículos de doble tracción para visitar las comunidades más lejanas y la inseguridad imperante en zonas donde hay poca presencia policial fueron expresadas en la investigación de campo, donde fueron encuestados 150 de los 425 jueces y magistrados que existen en el país, según afirmó la doctora Molina Cabezas.
Funcionarios del Centro de Prevención de la Violencia, CEPREF, y magistrados de la Sala Penal Especializada en Violencia del Tribunal de Apelaciones de Managua exhortaron a un nutrido grupo de hombres funcionarios del Complejo Judicial Central de Managua a dejar a un lado el machismo y practicar la nueva masculinidad. No se tiene que probar con la vida que se es hombre, ni ejerciendo violencia, menos teniendo tantas mujeres, ni tratar a las mujeres como si fueran un objeto. Hay que aprender a ser padre. El hombre es un ser humano, tiene sentimientos y no tiene por qué ocultarlos. Puede llorar libremente, pero no lo hacen porque su propio machismo no se los permite, explicó la expositora.
operadores judiciales, autoridades policiales y representantes de la comuna del municipio de Jalapa demandaron mayores recursos económicos y humanos para combatir la delincuencia que opera en esta ciudad. La demanda de la población de Jalapa es la creación de un juzgado de distrito donde se puedan conocer y erradicar en materia penal los delitos más graves y en el aspecto civil las demandas de mayor cuantía, expresó el licenciado Juan Alberto Molina Reyes, vicealcalde de esa ciudad ubicada a 300 kilómetros de la capital.
Usuarios de Registro Público de Managua se mostraron satisfechos por la tabla de avisos recientemente instalada en el área de atención al público, con el objetivo de dar a conocer los actos que afectan derechos de personas que no tienen definido el domicilio. La tabla de avisos permite publicidad para el público y orienta mejor a las personas naturales. Con esta medida, la registradora continúa abriendo sus puertas y brindando una atención más directa y personalizada, dijo la doctora Gema del Carmen Sedlmeyer, que labora para un conocido bufete de abogados.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia y presidente de la Sala de lo Constitucional, doctor Francisco Rosales Argüello, tomó la promesa de ley a 137 nuevos funcionarios del derecho en la primera de estas actividades desde que el máximo tribunal ordenó mediante acuerdo simplificar el trámite para nuevas incorporaciones de abogados y notarios públicos. En su discurso, el doctor Rosales Argüello explicó a los licenciados del derecho que la función del abogado y notario público es instruir a sus representados. Ustedes deben estudiar todas las leyes vigentes, porque el universo de normas jurídicas es amplio y deben recordar que nadie puede alegar ignorancia de la ley, aseguró el magistrado.
La doctora Leticia Herrera Sánchez, titular de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, inauguró un nuevo ciclo de mediación básica, afirmando que su puesta en práctica nos permitirá reconstruir el país, avanzar en la justicia y forjar una cultura de paz. Deponiendo actitudes violentas y dando lugar al diálogo, desmontamos la imagen negativa que a nivel internacional tienen de nuestro país, dijo la directora de la DIRAC al inaugurar la capacitación ante unos 20 participantes originarios de diferentes departamentos del país.
El Tribunal de Familia de Managua eligió la Comisión Mixta de Higiene y Seguridad del Trabajo, cuya función primordial es procurar que el desempeño de sus labores, la salud y la vida de los trabajadores no corran peligro. Como presidenta de la comisión fue electa la responsable de recursos humanos del Complejo Judicial de Familia, Johanna Lizeth Telles, quien por 2 años llevará a cabo la función junto a un equipo de 7 personas más con sus respectivos suplentes.
¿Qué cómo me fue en el Tribunal Nacional Laboral de Naciones? ¡Ah! Sin trabas y sin complicaciones.
Me hicieron justicia.
A mí me resolvieron. Me trataron bien y no se dilataron.
Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás, estamos comprometidos con vos. Nos podés visitar del Parque Madres, 1 cuadra arriba, 1 cuadra lago y 1 cuadra al norte.
Viste otra mujer muerta y ya te dije que si no te apuras, la siguiente sos vos.
Cállate, no me estés echando sal. Mira que la vez pasada que puse la denuncia, me prometieron que hasta preso iba a caer y nada. Me costó una costilla rota y la cara inflamada por más de un mes.
Tengo semanas diciéndote que ya hay una nueva ley que nos protege. A los agresores los echan presos desde que pones la denuncia. Y hasta metieron el femicidio como en otros países.
Ni sé qué es eso.
Pues cuando nos matan solo porque les da la gana, solo porque somos mujeres y punto.
La ley contra la violencia hacia la mujer entra en vigencia en el mes de junio. Informate.
Poder Judicial, justicia para todos.
Buenos días, juzgados de Managua.
Sí, buenos días. Llamaba porque quería informarme sobre un juicio. ¿Puede ayudarme?
En ese caso, señor, para facilitarle el proceso, el nuevo modelo de gestión de despachos ahora tiene un servicio de autoconsulta al que usted puede acceder desde la página web poderjudicial.gob.ni. Y si se le complica, un oficial de atención al público le ayudará con su consulta electrónica. Solo tiene que presentarse a los juzgados. Recuerde que estamos para servirle.
Poder Judicial, justicia para todos.
1 hora con la justicia.
Continuamos en su programa Una Hora con la Justicia, un espacio de información comentario y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia en Nicaragua.
Como habíamos anunciado, amigos y amigas, el día de hoy tenemos el gran gusto de tener a nuestra fundadora, ¿verdad?, nuestra mentora del programa, la doctora Ligia Victoria Molina Argüello, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, miembro de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, también miembro de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, y quien ha abanderado, entre otras cosas, por así decirlo, pues, el liderado dos grandes proyectos de la Corte: uno, el Código de Ética del Poder Judicial, que fue aprobado precisamente, y hay que decirlo, bajo su enérgica instancia, y también, por supuesto, el tema que hoy queremos abordar, que se trata del Código Procesal Civil, que hemos visto en estas últimas dos semanas en la Asamblea Nacional. Ha habido consultas, es decir, la Asamblea Nacional está ahí en el proceso de formación de ley, porque ese es parte del proceso de formación de ley, y aconsejamos quizás, y es una noticia excelente para los nicaragüenses y las nicaragüenses, el hecho de que finalmente Nicaragua tenga un Código Civil, Procesal Civil oral, con lo cual creo yo que definitivamente Nicaragua ya se inserta, desde el punto de vista de legislación, en la modernidad del siglo XXI, porque ya sería la parte penal, la parte laboral, la parte de familia, y ahora este nuevo Código Procesal Civil. Doctora Molina, muy buenos días, un gusto tenerla nuevamente aquí en estos micrófonos.
Buenos días, ilustre magistrado. Buenos días, doctor Lario. Y buenos días al pueblo de Nicaragua, de manera particular, buenos días a todos los colegas y compañeros de trabajo del Poder Judicial que nos están escuchando en todo el territorio nacional. Vayan para mis amigos del norte y mis amigos de León y Chinandega mis muestras de afecto, de respeto y de cariño para todo el cuerpo forense, judicial, mi cariño. Así que estoy aquí invitada nuevamente por estos dos dirigentes de este programa, y yo con mucho gusto decidí dejar la cama tempranito para estar puntual y aprovechar la oportunidad que se me da.
Sí, doctora, excelente.
Hay que felicitarla públicamente. Porque la verdad es que siempre hacemos el esfuerzo por estar puntuales, pero nuestros invitados no siempre tenemos la puntualidad como una característica de nuestros invitados, y eso, cuando alguien sí lo cumple, pues a mí me gusta decirlo públicamente. Sí,
la doctora vino antes de tiempo.
Antes,
me estaban llamando, que yo ni en el camino, me dice, la doctora, y es cierto, que estaba, y hay que decirlo públicamente, sí, pues estaba con mucho tiempo de anticipación. Doctora Molina, de manera general, antes de ver algunos detalles de cómo está el avance del Código Procesal Civil, ¿qué noticias usted, qué informaciones tiene, qué valoración tiene sobre el trabajo que en este momento se está desarrollando en la Asamblea Nacional, y cuál es la participación de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso de formación de ley que la Asamblea Nacional está haciendo con la consulta y el Código Procesal Civil, doctora?
Estamos refiriéndonos al tipo de trabajo que está haciendo la Asamblea con respecto al Código Procesal
Civil. Correcto, sí. Y la participación del Poder Judicial en esa, en este trabajo.
Ok. Bueno, yo pienso de que la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Justicia y particularmente su presidenta, la doctora Dávila, y su vicepresidenta, el doctor Castro, han tenido la gentileza y la delicadeza de invitarnos a participar. Me refiero a la Comisión Técnica, que participáramos en el proceso de consulta que está impulsando y llevando a cabo la Asamblea con respecto a la ley, más bien a la iniciativa de ley del Código Procesal Civil de Nicaragua. Y empezamos con ellos, nos reunimos en dos ocasiones y elaboramos un plan de trabajo. Y bueno, nos ofrecimos, como ya lo habíamos hecho inicialmente cuando hicimos la presentación del código, y estamos yendo todos los miembros de la comisión, incluyéndome. Ahorita solo tenemos pendiente, definir si vamos a ir a los departamentos, o por lo menos a algunos departamentos, a continuar con el proceso de consulta. Este proceso a mí me parece que ha sido bien exitoso. La convocatoria de la Asamblea ha sido acogida, y igual que la tuvimos nosotros, en el proceso de consulta para la elaboración del proyecto. pero ahora es el proceso de consulta en una iniciativa de ley, y han estado llegando con mucha seriedad a los diferentes sectores, representantes de los diferentes sectores del país, y han estado participando y aportando también a lo que, porque ellos se les mandó la iniciativa con mucho tiempo de anticipación para que leyeran e hicieran los aportes, y obviamente están trabajando, y nosotros nos sentimos contentos, fíjate, nos sentimos contentos en primer lugar de que nos hayan invitado a participar a la sala, a la Corte Suprema de Justicia a través de la comisión, y en segundo lugar a que la convocatoria sea un éxito. Sí.
Bueno, según lo que se ha visto en los medios de comunicación que le han dado, le dieron bastante cobertura a ese proceso en la Asamblea, pues las valoraciones son altamente positivas. Incluso estaba destacando al inicio del programa que tanto la doctora Dávila como el ingeniero Castro, el jefe de la bancada sandinista, habían dicho que esta ley ha sido sometida a una consulta como muy pocas, ¿verdad? Y es bueno que así sea por la importancia que esto tiene. Ojalá que también el proceso de consulta en los departamentos sea igual de enriquecedor de la propuesta. Pero así las cosas, doctora, según el calendario legislativo, como para cuándo esperan ustedes que pueda aprobarse esta ley, se habla de un periodo de vacatio legis bastante amplio. ¿Cómo es eso, doctora?
Bueno, nosotros pensamos, e incluso conversando con el doctor Castro, que entiendo que es abogado, sí, especialista, sí, en derecho constitucional. Sí, entonces sí. Me gusta más el doctor, ¿verdad?
El ingeniero.
Me gusta más porque se identifica con mi profesión. Claro. Entonces, ellos nos manifestaban de que probablemente para 2013, porque eso, además de hay que concluir este año el proceso de consulta y luego proceder a elaborar el dictamen para presentarlo al plenario.
Al plenario, ¿verdad? Sí, 2014.
Estamos en 2013, en sí. 2014. Suponiendo que se aprobara en todo 2014, ¿verdad? Entraría en vigencia a partir de la fecha contado un año posterior. Entraría en vigencia para su aplicación. Ese año es bien necesario y es útil. En primer lugar, no estamos hablando de cualquier cuerpo de ley. Hay cambio en la propuesta que se hace, en la iniciativa. Entonces, no es una cosa fácil. Y además tenemos que revisar. No creo que sea necesario aumentar el número de jueces. Como aquí que en lo penal son 3 jueces, no, en el caso nuestro no lo establecemos así. Pero también hay que capacitar a todos los operadores de justicia y a los operadores de otros sistemas que coayudan con la justicia, como es la Procuraduría, la Fiscalía, que podrán eventualmente tener algún interés en conocer el procedimiento civil. También tenemos la gente, los abogados litigantes,
la defensoría,
los abogados litigantes, a algunos estudiantes. Entonces ya se está trabajando en eso, la comisión está abocada ahora, en primer lugar ahorita, a apoyar a la asamblea, en el sentido de que estamos recopilando todos los aportes que se han estado haciendo para presentarles, digamos, lo que la experiencia nuestra en cuanto a recopilación de aportes a la asamblea para que lo considere o lo descarte en caso de ser necesario.
Ahí es donde nos gustaría, doctora, para información de nuestra audiencia, de nuestros amigos y amigas que nos escuchan, que si usted nos puede ilustrar sobre aquellos aspectos donde han habido aportes fundamentales, importantes, que ustedes conozcan, pues digamos, qué temas de los que se han visto hasta lo que al momento ha ocurrido, ¿han visto ustedes o han apreciado ustedes que sí, pues había que hacerle algunos ajustes, algún tema específico particular, doctora? ¿O han sido aportes generales? Pues, ¿cómo está el tema de los aportes?
No, yo antes de hacer una valoración acerca de la importancia de los aportes, quisiera señalar que en toda ley que trae cambio tiene cierta resistencia, ¿verdad? Sobre todo en el caso de los abogados. Nosotros los abogados, aquí habemos tres abogados, y estoy segura que sobre un concepto tenemos, digamos,
diversas opiniones,
diversos criterios. Entonces, lo mismo sucede cuando va a salir una nueva ley. Además, que hay cambios. En el cambio del procedimiento, un cambio sustancial. Y también hay sectores que tienen intereses muy propios, muy particulares, que estarán rechazando los cambios procedimentales. ¿Estamos claros? Eso yo estoy clarísima. Pero lo más importante es entender que esta iniciativa responde a la corriente constitucionalista en cuanto a las garantías procesales. Quiero decir, debido proceso y juicio justo en materia civil. No solamente en materia penal, sino también en materia civil. Dejar de considerar que la materia civil, por lo menos en la parte procedimental, pertenece a la esfera de la autonomía de la voluntad y que es de derecho privado. Criterio que es absolutamente falso, no de ahora, desde hace muchísimos años, pero que aquí se ha conseguido de que el procedimiento civil es patrimonio
exclusivo de las partes,
lo cual es falso. Se les permitía en el procedimiento actualmente en vigencia algunas liberalidades y algunas facultades a las partes. Por ejemplo, renunciar al periodo del traslado, renunciar a una parte del periodo de pruebas si las partes se ponían de acuerdo, ¿verdad? Eso lo podían hacer. Sin embargo, en el nuevo procedimiento se establece con absoluta y meridiana claridad, en primer lugar, el carácter, la naturaleza garantista de este código. En segundo lugar, que es de orden público.
Vamos a tenemos una llamada en la línea.
Ok.
5, doctora, disculpe que la interrumpa para no hacer esperar tanto a nuestro oyente. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Buenos días, doctor Lario, doctor Rodríguez, la magistrada que está muy puntual tocando el tema, que es muy importante. Habla Carlos José Vidaure. Y como siempre les saludo y los felicito porque vamos avanzando en el Poder Judicial. Y qué bien pues que la doctora Molina pues está puntualizando bastante en la problemática que se puede presentar al momento de echar a andar este proyecto, ¿no? Me refiero especialmente al tema de la capacitación. Y que en realidad, como se ha dicho siempre, cuando hay cambio, hay resistencia al cambio. En los abogados litigantes, pues, sí, siempre va a haber alguna resistencia, pero ya nos tocará, pues, prepararnos, capacitarnos, y ojalá el Poder Judicial, pues, nos facilite algunas condiciones para poder acceder a bajos costos, prepararnos, capacitarnos y enfrentar este nuevo proyecto. Pero sí, yo quería puntualizar en relación a los operadores de justicia. Es decir, de un abogado litigante pues se espera cualquier resistencia, pero dentro de los operadores de justicia pues tenemos que buscar cómo minimizar cualquier tipo de resistencia a este cambio. Y entonces aquí debería de entrar en función lo que es la preparación de cada uno y que si no cumple, o el examen que se haga durante su capacitación, y si no cumple, pues estará sujeto a ser relevado en su cargo, pues, porque es muy preocupante de ver de que un operador de justicia tenga resistencia a este tipo de cambios. No puede ser aceptado un tipo de resistencia porque se expone a un juicio a que por resistencia vaya a perjudicar a las partes. Por razón, pues yo sugiero pues de que las personas, de acuerdo a la ley de carrera judicial, se capacite, se le haga su evaluación, y si no cumple, pues va a estar en dependencia de su evaluación el cargo que ocupa, para no exponer, digamos, lo que es el Poder Judicial a que rompa con el derecho, con la justicia de los que acuden a ellos. Pasen un buen día.
Muchas gracias, doctor Carlos José Diabre. Un gusto escucharlo, pues, y un saludo, porque es usted uno de nuestros siempre oyentes han sido. Doctora, estaba usted comentándonos sobre el proyecto garantista del código, sobre la naturaleza, pues, que el cambio totalmente distinto, ¿no? Y sobre lo que decía el doctor Vidal, un breve comentario, pues la doctora seguramente lo va a abordar, el tema de la evaluación de jueces, pues, y magistrados, ¿verdad? Que es un tema que, por supuesto, ahí va a estar presente, pero es la doctora la que tendrá que decirnos su opinión.
Sí, yo en primer lugar agradecer al doctor Vidaure el hecho de estar atento y a este programa para conocer los avances y la dinámica y desarrollo que va teniendo el Poder Judicial a nivel nacional en nuestro país. Por otra parte, también de hacernos sus aportes, que siempre es importante conocer el criterio de nuestros colegas. Yo pienso que todos tenemos que someternos a una capacitación seria. Yo en el proceso de consulta que se le hizo al proyecto en el Poder Judicial con todos los jueces y magistrados civiles de diferentes niveles jerárquicos, se encontró una, incluso de los abogados, de abogados mayores y sobre todo de abogados jóvenes, encontramos una aceptación y más bien una manifestación a la necesidad del cambio de esa herramienta, de ese vehículo que nosotros tenemos para conducirnos hasta llegar a la meta, que es lograr que se nos dé la tutela jurídica con una sentencia que reconozca nuestros derechos, ¿verdad? En menos tiempo de lo que se reconoce hasta ahora. Entonces, todos los jueces y todos los magistrados y todos los funcionarios hemos estado manifestando la necesidad de que la justicia civil se vea realmente como la justicia que cumple con dar respuesta a esa demanda o al compromiso que asumimos con el pueblo cuando se nos delegó precisamente esta tarea. Entonces nosotros a veces pasamos hasta 8 y 10 años con un expediente para dictar una sentencia y después de ese periodo de tiempo le decimos a las partes, al actor o al demandado, el proceso es nulo porque se violó una garantía procesal o una garantía constitucional y la parte no puede quedar en indefensión. De tal manera que si después de 10 años, después de 8 o 10 años me vienen a decir que el proceso es nulo, por amor de Dios, entonces mejor aquí tendríamos que concluir en que efectivamente no hay justicia porque yo tengo que esperar la respuesta o la tutela judicial hasta después de 10 y 15 años. De tal manera que el cambio es necesario y todos sabemos que es necesario y los jueces lo han aceptado de esa manera. En cuanto a la evaluación de los jueces, yo pienso primero en la capacitación. Primero la capacitación, después el seguimiento y después la evaluación. Esos tres pasos, en ese orden, capacitación, seguimiento y evaluación. Y en ese orden nosotros vamos a ir llegando a la meta que queremos, tener los jueces idóneos, de acuerdo a nuestras leyes.
Un comentario, doctora, breve, le quiero hacer. Y vamos a abordarlo en otros programas. Y es que yo voy a hablar como magistrado, ¿verdad? La sala civil número 2. El número de sentencias confirmatorias es aproximadamente de 9 a 1. Es decir, una quizás se revoca de 10 sentencias. ¿Qué indica para mí ese dato? Que después lo vamos a precisar. De que los jueces están actuando, ¿verdad? Por lo menos los de primera instancia, que es lo que nos toca a nosotros revisar, apegados a la ley, aplicando correctamente el derecho. Hay estudio, hay capacitación. Ya, si tuviéramos 7 revocaciones de 10, estaríamos preocupados. Pero el dato que tenemos es lo contrario. Es decir, y eso a mí me indica que estamos actuando bien en general, porque una que otra que se revoque, pues. Como dato se lo doy, doctora, nada más.
Pues, no, perdón, es que a mí me parece que es importante aceptar ese señalamiento, pero en la excepción está precisamente la deslegitimación o descalificación de nuestros funcionarios. Porque vos podés tener 9 sentencias que son una página ¿verdad? Y que tampoco, pues, después podemos confirmarla, pero la percepción que tiene la población podría ser de que esa sentencia no es justa. Entonces, por eso cuando yo hablo de darle seguimiento, es ver si efectivamente se están cumpliendo con la garantía del debido proceso y el juicio justo. ¿Estamos claros? Entonces, anular una sentencia, una que sea, después de 10, 12 años,
no, eso, ¿estamos claros? No, claro, eso ya es una...
No estamos claros. Aquí tengo una, por el chat, nos solicita don Domingo García que le preguntemos a la doctora si van a ver, si van a ser diferentes los divorcios en el nuevo Código Procesal Civil.
Ya. Bueno, pues en primer lugar, doctor, nosotros no estamos... en primer lugar, el Código de Procedimiento Civil no es un código de normas sustantivas que reconozca o no reconozca derechos subjetivos de las personas. El Código Procesal Civil es una vía, nada más, para hacer posible el derecho que usted está reclamando, en primer lugar. En segundo lugar, nosotros no abordamos la materia de familia. Actualmente están en vigencia leyes de familia y toda esa normativa, ese ordenamiento jurídico de familia va a ser concentrado en un cuerpo normativo que se llama Código de Familia, que dentro de muy poco tiempo va a estar ya vigente. Va a salir antes que el nuestro, pues, que el Código Procesal. De tal manera que nosotros no abordamos el divorcio. Pero entiendo, según he leído yo, el proyecto, se mantiene el divorcio unilateral en los términos que está concebido actualmente en la ley.
¿Y la Constitución?
Correcto. Ve, a mí, yo desde hace rato tenía esta inquietud que se la quiero plantear a los dos. Es decir, si estamos hablando de que el Código Procesal Civil estaría aprobado en 2014 y después un año de vacación legal, estás hablando de que hay que esperar por lo menos 2 años más, ¿verdad? ¿Cómo va a afectar esto el sistema de justicia? Es decir, sabemos que la justicia civil es donde más problemas tenemos ahorita, ¿verdad? Y de hecho, la mayoría de las quejas que recibimos, incluso aquí en este programa, Gerardo, lo has escuchado, tienen que ver con problemas, con atrasos en la materia civil. Casi nunca ya se queja por atrasos en los juicios penales, pero en los civiles sí. ¿Cuánto va a crecer la carga? ¿Han proyectado ustedes eso? ¿Cómo se va a enfrentar? Porque entonces, es decir, si lo ven cara a los usuarios, pues la gente va a tener que esperar todavía su rato más para ver alcanzar esa reivindicación de un juicio más rápido, efectivo y célere en materia civil.
Definitivamente.
Tal vez la doctora nos puede hablar un poco como de pues en este punto ya un poquito aparte del Código Procesal Civil, del trabajo de la Sala Civil a la que pertenece. Voy a hablar por Managua. Nosotros, donde sí tenemos dificultades todavía, es en materia de familia. No hemos logrado todavía acoplarnos, despegar bien, y tenemos serios retrasos. Y en segundo lugar, el rezago que quedó de lo laboral escrito, más de 4.000 expedientes. Ahí estamos, definitivamente, no estamos muy bien, que digamos. Y ese, ahí le estamos dando, echando todos los fierros. Ahora bien, en materia civil, puedo señalar que con excepción de los 10 de distrito civil de 2 juzgados, y en local civil con excepción de 2, el resto de los juzgados están bastante bien. Tan es así que nosotros ya vamos a contemplar, quizá en unas pocas semanas, que la tramitación local civil se vaya a la 1. Porque no vamos a necesitar tenerla hasta las 4 de la tarde si vamos a estar en pocas semanas al día en local civil. En distrito civil, sí, digo, 2 juzgados son los que todavía tenemos algunos pegones. Y por supuesto, en el TAM, en las salas civiles, Magandía, puedo asegurar con absoluta certeza de que ahí no hay mora. Es decir, nos hemos estado preparando para que cuando este código que estamos comentando entre en vigencia, estar nosotros al día. Y los juzgados que queden conociendo todavía, porque eso es un procedimiento normal que ocurre siempre, lo que comenzaste con un procedimiento, lo seguís cuando entra el nuevo, a terminarlo, pues lo que quedó, no es así, doctora, supongo yo, uh-huh. ¿Verdad? Entonces que eso sea mucho menor. No sé cómo está la sala civil, doctora, en la corte.
Sí, pero realmente donde se otorga justicia es en los juzgados de primera instancia. No es ni apelación ni es casación. En casación es para revisar si se cumple o no se cumple la ley. En casación. Y en apelación, pues vamos a revisar las dos cosas, ¿verdad? Es un poco más tardado. Pero yo diría que no deberíamos ser tan absolutos para afirmar que el problema de la justicia civil está casi resuelto. Porque en las conversaciones que yo tengo y en las cosas que me llegan a mi correo electrónico, te quiero decir, ahí no se habla de que ya estamos a punto de resolver el problema de la justicia civil, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, se ha requerido, para poner un ejemplo, hay un requerimiento de pago. Ese requerimiento de pago no se hizo, no se ejecutó. Entonces, ¿qué? Se mandó a archivar. La causa no está terminada. La causa se mandó a archivar, pero esa causa no está terminada. Entonces, para poder sacar, te estoy poniendo un ejemplo de los que me llegan a mí, ¿verdad o mentira? No lo sé, porque yo no estoy trabajando en eso. Sino que los que hacen la evaluación son los que deben de saber si eso es verdad o es mentira. Entonces, ir a solicitar un expediente, revivir ese expediente, eso lleva tiempo. Eso lleva muchísimo tiempo. Uno, dos. También se lleva tiempo en cuanto a los autos que se dictan para la cuestión de las notificaciones. Entonces, hay pequeños detalles que hacen que se percibe, que hacen que se perciba a la justicia civil como una justicia ineficiente. No así con lo penal. Entonces yo tengo que aceptar que aunque sea lo que más me gusta, aunque yo en nombre de la Corte, porque no soy yo la Ligia Molina, es la Corte la que está preocupada por resolver esta problemática, ¿verdad? No estamos todavía resolviéndola y necesitamos mucho tiempo. Yo creo que habíamos puesto, por ejemplo, habíamos integrado una comisión, yo no sé si vos estuviste en esa comisión, para estudiar la situación de justicia civil a manera nacional. Estaba Héctor Ibarra, Norman Silva, y yo no sé si estaba vos, eran como 5 personas. Entonces fueron a hacer estudios a cada uno de los juzgados a ver cuántas causas habían, papá, papá. Pa. Y encontramos que algunos juzgados tienen las causas en bolsas, en sacos, metidos en sus propias casas.
¿En los departamentos?
Sí, en los departamentos, no en Managua. Entonces nosotros tenemos necesidad de revisar a nivel nacional, de revisar qué es lo que pasa. Entonces yo creo que nosotros no, yo no soy creyente de que la diosa de la justicia sea ciega, ¿verdad? Yo creo que en eso nosotros tenemos que tenerlo bien abierto para poder dirigir correctamente la justicia. Entonces yo pienso que nos hace falta en materia, la justicia civil estoy hablando, en la materia de familia, como no es del ámbito civil, no nos metemos ahí, ¿verdad? Ahorita en este caso, pero la materia civil sí nos hace falta. Hay muchas, si querés te paso mis correos electrónicos de todas las quejas que me llegan. Pero
envíemelo. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque es una forma que tengo de retroalimentar a veces los problemas. Y yo, yo lo que puedo señalar es lo siguiente. Yo dije, con 2 juzgados, excepto que puede ser que estén esos asuntos que usted me dice, de los 10, hay 8 juzgados del Distrito Civil
pues bendito sea
que
Dios.
Están bastante bien, ¿verdad? Por supuesto, y de los locales civiles dije también, hay 2 que están ahí que necesitamos, que hay que meterle un poco más de trabajo. Claro, hay un tema, y es un tema que públicamente lo voy a plantear, pues porque son temas del público. Pues,
y además es uno de los principios más importantes en el Código de Ética, la transparencia. Nosotros le servimos al pueblo y debemos ser transparentes.
Sí, y son actitudes a veces de algunos jueces que, bueno, ya yo ahí he tenido un poco que, no sé si le he hecho bien o mal, pero lo he hecho, y es que, voy a poner un ejemplo. Viene un juez, dictó una sentencia y dice, no hay lugar, archívese la diligencia. ¿Verdad? Se va archivo fenecido el expediente. Okay.
Ese archivo fenecido
es. Bueno, que sí, es un dolor. Estoy no digo de qué, pero es un dolor, ¿verdad?
Ahí está, esa es la mayoría de las quejas que me llegan
sí,
en eso.
Pues yo bueno, ahí. Entonces, después viene la parte, introduce un nuevo escrito pidiendo cualquier cosa. Entonces llega el escritor, dice que una oficina de recepción, simple y sencillamente, y se iba con el escrito al juzgado, al despacho, aquí lo tiene, que le decía al juez o la jueza, no te lo recibo porque eso ya está archivado, ya está, es decir, ya está fenecido. Entonces, y se lo olvida a Ordice. Hasta que entonces tuve que intervenir yo un momento, llamé pues a los y las juezas, le dije, venga para acá mi querido doctor, mi querida doctora, Ordice no es juez, no es juzgado, si a usted le piden, dice la ley, ¿verdad? Toda pretensión de las partes debe ser resuelta. No hay, aunque no haya ley, tiene que buscarla usted, la ley que va a aplicar, pero mejor dice el que va. Entonces, nos estamos llenando de este tipo de peticiones, que hay tan parte de las quejas también, de que decirle, usted tiene la obligación de resolver. Y si el problema es nuestro, de archivo fenecido, entonces aquí está el presidente del tribunal y me dice, mire, tengo un problema con este expediente. Entonces, y damos la orden, usted me busca ese expediente hasta bajo las piedras, pero aquí tiene que estar. Porque sí, reconozco que públicamente nuestro archivo fenecido por el.
Esa es la mayoría.
Amigos y amigas, más de 3 millones de expedientes fenecidos tenemos.
Vamos a dar pase a una llamada. Tenemos en la línea 40. Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama. Adelante.
Sí, habla Juan Díaz de Jinotega. Quiero hacer una pregunta a la doctora que está hablando ahí. Oigo que hablan del código ético. Soy ciudadano, pues muy bien. ¿Por qué? Se me hicieron una demanda a mí, siendo mi domicilio en la ciudad de Jinotega, y la hicieron en Managua. Entonces yo quería saber que si la corte, me explicó mi abogado, ya pasó una circular que no se pueden extraer de tu domicilio, porque esa judicial dio lugar a ese tipo de demanda. Buenos días.
Sí.
Bueno, no sé, doctor, a ver si cómo se responde, pues, porque es una cuestión de...
No. En primer lugar, las partes tienen derechos igual, tanto el actor como el demandado tienen el derecho a buscar los mecanismos que estimen de defensa, aunque éstas sean desleales. Y una deslealtad procesal es precisamente demandar a su deudor fuera de su domicilio. ¿Estamos claros? Lo que es incorrecto y que algunos jueces no están cumpliendo, aunque no lo haya dicho la Corte, porque la Corte no lo dijo a través de una circular, porque recuérdense que nosotros no podemos legislar y no podemos orientar a los jueces a través de circulares. Lo que hicimos fue dictar no una, sino varias sentencias a nivel de la Sala Constitucional que después fueron, digamos, elevadas al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí se les dio, se produjo el efecto erga omnes de esa sentencia en lo que hace al principio de defensa y a la no renuncia al domicilio. ¿Estamos claros? Es una sentencia constitucional, no una. Hay por lo menos 4 sentencias ya en esa materia, respetando esa garantía constitucional. Entonces, en ese caso también, el abogado suyo, ¿cómo se llama él?
Don Juan,
el abogado suyo tiene que hacer los alegatos y argumentar lo que considere pertinente ante la juez e interponer los recursos o remedios que también la ley le concede para restituir su derecho. Así le contestaría yo a la inquietud que tiene.
Sí, porque... correcto, porque mira, Juan, el problema es el siguiente, y se lo digo desde el año que nos encontramos en esta etapa de nuestra vida, pues, ¿verdad? Que es como magistrados, como jueces, a nosotros nos puede llegar cualquier demanda de cualquier cosa, ¿verdad? Usted puede vivir en Río San Juan y lo demandan en Mulucucú, entonces el juez, ¿verdad? Entonces, como en este momento, hay dos formas, ¿verdad? El juez puede decir, no cierro el domicilio y a la vista de la sentencia dictada por la Suprema, por la Sala Constitucional, ¿verdad? Declara sin procedente por no ser este domicilio. O el abogado dice, le invoco, señora juez, el principio de que nadie puede ser sustraído de su domicilio. Y me fundamento en las sentencias tales y tales de la Corte. lo argumenta y el juez tiene que resolver.
¿Qué es lo que va a haber? Es la incompetencia. Incompetencia del juez. En razón del domicilio.
Correcto. Yo tenía rato, teníamos rato de no escuchar este tipo de comentarios, porque esto fue casi una epidemia cuando hace algunos años, ¿no? Cuando las demandas por tarjetas de crédito, los bancos fueron
acusados. Es que había renuncio al domicilio, ¿verdad? Esa era una de las cosas que se renunciaba en los contratos. Renuncio a mi domicilio y me someto a que elija mi acreedor. Ahí te ibas y ahí había cualquier cosa.
Era una cláusula inconstitucional, doctor.
Que fue declarada,
sí, doctora. Así fue
declarada.
Así es. Como también ahora está en el debate, doctora, y Roberto, el tema de la declaración ficta, que es un tema que por años se ha venido utilizando. Es decir, te llaman a absolver posiciones.
Aceptado.
No llegas una vez, no llegas dos, no llegas a la segunda, fictamente confeso. Todavía algunos magistrados de la corte tienen ahí su bemoles. Porque me dicen que si no alega que estaba fuera del lugar, o sea, que si la parte no llega, la segunda, y no justifica la llegada.
Lo que pasa es que hay instituciones que han sido desnaturalizadas. Por ejemplo, la absolución de posiciones no es más que la búsqueda de un medio de prueba cuando el actor...
Don Juan está llamando nuevamente, pues él quiere que le contestemos por qué el juez le dio lugar a la demanda. ¿Será porque el juez no sabía que él...
Dos cosas, ¿verdad? Digo yo, para que la autora no se implique. Sí, porque ahí, no sé, puede llegar a la corte. Como es inotea, por Managua no va a pasar.
Un recurso
no
de creo. Amparo. ¿Ah? Un amparo.
Bueno, entonces dos cosas. Oye, el abogado Don Juan tiene que invocar el principio constitucional de que nadie puede ser sustraído de su domicilio y fundamentarse en la sentencia de la corte. Ahora, si el juez quizás no, le dio trámite y mandó, entonces debería alegarlo, porque eso lo puede leer en cualquier momento. Los principios constitucionales los puede leer en cualquier etapa del juicio. Y que lo alegue el abogado y le fundamente, que busque el abogado, que estudie la sentencia de la corte donde dijo que es inconstitucional renunciar al domicilio y que se fundamente en eso para pedirle al juez que se estime la demanda, Juan.
Entonces, yo decía, entonces, en el caso, volviendo al tema, sí, de la absolución de posiciones. La absolución de posiciones no es más que la búsqueda de parte del actor, o del deudor también puede ser, que no tenga un medio de prueba para llevarlo al proceso, ¿verdad? Y tener argumentos sólidos, una evidencia para convencer al juez de que lo que dice es correcto. Entonces, se buscan un medio de prueba fuera del proceso. Y viene la absolución de posiciones. Entonces demandan la exclusión de posiciones, se hace el pliego de preguntas, ridículas además.
Ridículas,
más tontas.
Sí, porque imagínate, vos hacer el pliego de preguntas y el juez tiene que estar, voy a escribirlo como abogado. Diga usted ser cierto como en efecto lo es, que te, que te, te, que te, te, que ta, ta. Entonces el juez tiene que leerlo, ¿estamos claros? O leerlo el que lo promueve y de leérselo al juez y que el juez lo repite, es ridículo. Entonces, una vez que obtienen esas posiciones, ya tienen un medio de prueba constituido. Pero cuando vos no llegas, claro, esta es la certificación que se va a librar para que en el momento en que esté el periodo probatorio abierto, vos presentás tu medio de prueba. ¿Estamos claros? El gran problema ha sido que ahora se ha convertido en el medio de prueba, incluso que se le da el carácter ejecutivo cuando el juez viene y lo incorpora al libro, ¿verdad?, de absolución de posición, al libro de la sentencia, y van a ejecutar. Y eso no es así. Y precisamente eso violenta, porque ¿quién? Constitucionalmente nadie puede ser obligado a confesarse culpable, que es lo que se procura con la absolución de posiciones. Entonces, ese es un tema.
Habido también, sí, porque,
ese
por
ejemplo, es un tema lindo que podríamos tener un foro para discutir.
Que esté en el código o no esté en el código.
No, por supuesto, no hay absolución de posiciones ficta. Hay absolución de posiciones en el periodo de prueba. También puede haber, ya no se llama absolución de posiciones porque nos choca, ¿verdad?
Sí.
Entonces puede haber también una declaración de testigo fuera del proceso cuando vos pedís la prueba anticipada porque tenés miedo de que se te vaya, que esté enfermo, qué sé yo, pues. Pero eso no va a ser suficiente para ejecutar al demandado.
No va a ser entonces no va a convertir, digamos, en un documento ejecutivo,
claro, ejecutivo. Por supuestísimo que no.
Okay, porque esto ciertamente, y esto de la extorsión se volvió una cosa increíble, sí. que te quieren hacer olvidar que vos debes 50,000 Córdoba y comienzan a preguntarte, dígase el cierto con efecto de que tiene una casa con dos excusados, de que tiene que la casa con dos excusados, por ejemplo, dígase el cierto con efecto de que hay un palo de Guayán detrás de la casa y comienzan por ahí, ¿verdad?
No, pero es que además de eso, fíjate bien, para que no se piense que nosotros estamos que estamos en contra de las partes que llegan a demandar que se les cumpla una obligación que está pendiente de cumplirse, porque nosotros también pensamos en aquellos que no tienen un medio de prueba en el caso del proceso monitorio, por ejemplo los comedores, las pulperías, la gente que te llega a vender joyas, que no tienen, no hay nada.
El proceso monitorio, doctor, en el nuevo código, ¿qué significa?
El problema es que vos no tenés basta con que vos tengas tu libretita donde anotás que el periquito de los palotes te debe tanto, te ha abonado tanto. Entonces el juez va y le pregunta a la persona, mire, dice don señor que usted le debe tanto. Entonces él te dice, no le debo. O te puede decir, yo ya le pagué tanto y resto tanto. Muy bien, entonces como usted le pagó tanto, pero dice que le debe tanto, páguele lo que dice que le debe. Y sobre lo que usted dice que ya le pagó, vamos a un juicio sumario. Para que usted demuestre que efectivamente le pagó. Se trata de garantizar los derechos a todo ciudadano que demanda la tutela judicial del Estado a través de
los derechos. Eso va a ser un cambio muy importante. Tenemos una llamada en la línea 40. Adelante. Aló, díganos su nombre, dónde nos llama.
Sí, mi nombre es Orlando Rocha. Yo quería que me explicaran cómo se interpreta el proceso de derecho sobre los bienes de alguien que ha fallecido. Entiendo que se hace un juicio de herederos. ¿Eso es un término heredero universal? ¿O cómo se aplica el término?
Eres especialista en eso. Sí, bueno, creo que la doctora acudió a una especialista en la materia, ¿no?
No, espérate,
porque hasta libros tiene, doctora, déjeme decir, no pongamos aquí, doctora Modesto, no, hasta libros tiene escrito sobre el derecho sucesorio, el no, caso que plantea
don Rolando,
sí,
Rocha.
Sí, no, yo, bueno, no puedo darle asesoría, claro. Puedo decirle en términos generales que la primera cuestión inteligente que deberíamos de hacer las personas que tenemos algún patrimonio es declarar en vida cuál es el patrimonio y decir qué decisión es la que tenemos sobre esos bienes.
Heredar en vida, doctor.
¿Sabes? Decidir qué es lo que vamos a hacer si se lo dejamos a la organización, a la alcaldía, ¿cómo se llaman? Las aldeas SOS.
Pero mi abuelito decía que el chancho hasta que está muerto da la manteca.
Bueno, entonces, pero eso es lo más inteligente que se puede hacer para evitar que otros vengan a decidir por mí sobre ese patrimonio que es mío y que yo quiero hacer lo que me dé la gana con ese patrimonio. Y sí, pertenece a la esfera del derecho privado, estamos claros. Pero suponiendo que no fuimos tan inteligentes y no hicimos el testamento, ¿qué es lo que tienen que hacer los herederos? Los herederos van ante el juez y le piden. En primer lugar, le confiesan que son tantos los herederos que están ahí. Los hijos, todos los hijos, habidos dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, con apellido o sin apellido de la o del difunto. Van todos los hijos, todos los descendientes. Pueden ir también los padres y algún otro pariente de manera eventual, pero fundamentalmente los hijos. Van donde el juez. Y le dicen que ellos son hijos de fulanito de tal. Y que este señor fulanito de tal o señora fulana de tal era dueña de esto, aquello y lo otro. Y que como son sus hijos, lo que demuestran con la partida de nacimiento que eran hijos de la persona que murió y que demuestran con el certificado de defunción, le llegan a pedir al judicial que declare herederos legítimos de esos bienes. Eso es lo que tiene que hacer, etcétera, etcétera, etcétera.
Estamos claros. Bueno. Lástima que el tiempo aquí siempre es un enemigo y el de la mano que nos levantan allá más todavía, ¿verdad? Doctora Molina, le agradecemos enormemente, pues, y hay muchas cosas que se nos quedaron de ahí en el debate, pero quisiéramos, pues, para cerrar este programa, como decimos con broche de oro, sus comentarios finales, doctora, ¿sí? Sobre el código, cómo estamos en general, pues, en el Poder Judicial, justicia, ¿cómo estamos?
Agradecerles a ustedes, estamos trabajando bien. Creo que la Corte está empeñada en, esta Corte está empeñada en hacer, en cumplir la delegación o el mandato que le ha dado el pueblo a través de la Asamblea para cumplir esta función. Solo en la Sala Constitucional, cada uno de los magistrados que trabajamos en la sala sacamos 10 expedientes semanalmente, de manera que sacamos 40 expedientes al mes. Actualmente llevamos casi 900 sentencias elaboradas en lo que va, digamos, en 5 meses y pico, porque enero no lo trabajamos completo. De tal manera que en la materia civil también estamos al día en la sala. El atraso para los que tienen procedimientos, digamos, expedientes en la sala civil. Entiendo que se van a decir, y como es eso, sí, nosotros tenemos un expediente que tiene tanto tiempo. Sí, tenemos un atraso, y ese atraso es cuando el expediente está proyectado y empieza a circular en los despachos de magistrados. Ahí sí se dilata, hay que revisarlo, ¿verdad? Pero en la Secretaría no tenemos expedientes atrasados, de tal manera que hay que darle el mérito a quien no tiene. El atraso lo hacemos nosotros los magistrados cuando nos llegan para proyectar una sentencia y que no lo sacamos brevemente. Pues.
Bueno, nosotros por nuestra parte queremos agradecer a nuestro público, a nuestros oyentes. Creo que hemos tenido un excelente programa, muy ilustrativo, muy educativo. Creo que todos aprendemos cuando viene alguien de la calidad de la doctora Molina a la radio. Tomamos nota de las llamadas del señor Barba de Chinandega para la agilización del caso de doña Miriam Barba. Vamos a hablar con el doctor Medina, creo que es el doctor Ángel Medina, creo que es el que está a cargo en Chinandega, y doña Irene Menocal también, que nos llamó solicitando que le agilicemos una certificación y una sentencia precisamente civil. Vamos a proceder inmediatamente ahora que vayamos a la oficina. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo jueves en su programa Una Hora con la Justicia. Muchas gracias.
Mujer de carne y hueso.
Una Hora con la Justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una Hora con la Justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta...